UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Hemos hablado mucho en este programa de las consecuencias sociales de la adicción y de la afectación a nivel familiar. Podríamos pensar que las familias con niños pequeños no se percatan de los problemas de adicción en la familia. Sin embargo, aunque no sean adultos capaces de entender qué está ocurriendo, los niños y niñas que viven en hogares con adicción sí viven e interpretan otro tipo de señales. La ausencia del progenitor es probablemente una de las evidencias más grandes. El no estar presente en momentos claves de la vida del hijo o de la hija o en el día a día y el crecimiento, no dar el apoyo o el cariño necesarios, etc. Pero es que además los niños y niñas se ven sumergidos en situaciones nada agradables de vivir, como discusiones, episodios en los que el progenitor se presenta consumido, los cambios de humor, los gritos y la inseguridad de vivir en una casa en la que continuamente se espera con incertidumbre cómo va a aparecer hoy esta persona cuando regrese. He comentado muchas veces que se piensa poco en ellos, en los más pequeños, que sufren desde la inocencia y la incomprensión episodios muy duros para su momento de desarrollo, y sin embargo se trabaja poco o nada con ellos y ellas. Hay pocos materiales con los que poder abordar esta problemática y que les ayuden a comprender mejor lo que sucede a su alrededor. Por eso, cuando descubrí que el archiconocido Barrio Sésamo se había volcado en normalizar la adicción y explicarles a los niños y niñas qué es esta enfermedad, me alegré. Estados Unidos está sufriendo una de las epidemias más graves de la historia del país, una epidemia de opioides sin precedentes que mantiene con problemas de adicción a miles y miles de personas y que por extensión afecta a miles de familias con hijos e hijas pequeños. La apuesta de Barrio Sésamo me parece imprescindible desde la perspectiva educacional y el apoyo a la infancia. La infancia sufre los problemas de los adultos, pero sin que nadie les explique los cómos y los porqués. En uno de estos vídeos, por ejemplo, aparece Elmo como personaje y le cuenta a su papá que la mamá de Carly, que es una amiga, se fue un tiempo y el papá le tiene que explicar pues que la mamá de Carly estaba enferma y que necesitaba cuidarse. Y le explica de una forma muy didáctica qué es esto de la adicción. Para ello, la serie ha introducido un nuevo personaje, como os decía. El personaje se llama Carly y esta se presenta como una niña y explica que sus padres tienen una adicción y que se sentía muy sola. Aparece en uno de los vídeos diciendo: sentí que mi familia era la única que estaba pasando por eso, pero ahora conocí a muchos otros niños como nosotras y me hace sentir que no estamos solas. Me parece imprescindible la respuesta que la niña que aparece acompañándole le da a la marioneta. Y le dice: y está bien compartirles a otras personas lo que sentimos. Anima de esta forma a expresar, a no rechazar lo que se siente y sobre todo a compartir con otros. Esto no solo es beneficioso de cara a los niños y niñas, sino que puede contribuir a que las generaciones futuras estigmaticen menos porque normalizan desde pequeños un problema de salud. Entienden que puede tener además una solución y que es un tema del que se puede hablar sin esconder. Los silencios son los grandes compañeros de las familias en las que hay una adicción. Durante la infinidad de años, en muchas ocasiones, incluso desde el mismo momento del nacimiento del hijo o de la hija, o incluso anterior a este, la adicción ya está ahí, marcando el día a día, los roles familiares, la convivencia e incluso el modo de comunicarse unos con otros. Los que me seguís con frecuencia sabréis que además soy una gran defensora de la ayuda mutua y del papel de las asociaciones. Barrio Sésamo también habla de esto en otro de sus vídeos. Aparece de nuevo Carly con su amigo Elmo y con una persona humana y le pregunta a esta persona humana, que es un cuidador, ¿qué tipo de reunión es esta a la que va la mamá de Carly? Y él explica con una didáctica brutal dirigida a los niños en qué consiste esto de la ayuda mutua. Me encantaría que en España pudiéramos tener alguna serie parecida en la que se hablara de temas de salud, no solo de adicciones, pero que estas, por supuesto, estuvieran incluidas. Parece que se tienen que dar situaciones dramáticas para que surja la necesidad de plantearse explicarlas a los más pequeños. Sin embargo, si esto se planteara sin esa necesidad, conseguiríamos sociedades más capaces de afrontar los problemas, más empáticas y, sobre todo, combatiríamos el estigma que arrastran las personas con adicción en nuestras futuras generaciones. Estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, además de las noticias que os traemos semanalmente, hoy además en el espacio reservado para la tertulia hablaremos de lo que comentaba mi compañera Mireia respecto a la infancia y la necesidad de proteger a este colectivo tan vulnerable. Bienvenidos a Consentido. As we need to, and I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the water, chemicals hide with the skeleton. Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociedrogalcohol.
Vamos ya con las noticias más destacadas. ...18.798 personas acudieron a Proyecto Hombre en 2018... para tratar sus problemas de adicción.
En 2018, los 27 centros representados por la asociación Proyecto Hombre atendieron a un total de 18.798 personas con adicción al alcohol, otras drogas y otras conductas adictivas, aquellas sin sustancia. Al igual que el año anterior, por sexo, los hombres representan el 83% de las personas atendidas y las mujeres el 17% restante. Proyecto Hombre aplica el modelo biopsicosocial, cuyo objetivo final es alcanzar la reinserción social, restaurar la dignidad y bienestar de la persona y promover sociedades más saludables y sostenidas. En total, 10.722 personas acudieron a programas ambulatorios de Proyecto Hombre, de los cuales 1.066 asistieron al programa de alcohol, 2.088 al programa joven, 1.054 a programas de comorbilidad psiquiátrica y 3.540 al programa de tarde o nocturno para tratar la adicción a la cocaína y otras sustancias, mientras que 2.974 acudieron a otros programas, como por ejemplo programas de metadona, de menores, de reducción del daño, etc. Por otra parte, 6.476 personas fueron atendidas en comunidades terapéuticas de distintos tipos. Además, se atendieron a 2.150 jóvenes en programas específicos y otros 600 jóvenes en medidas judiciales recibieron soporte en programas de Proyecto Hombre. La asociación tiene una amplia presencia en prevención escolar, familiar y comunitaria, desarrollando acciones formativas con las que en 2018 se alcanzó a más de 93.000 personas, entre ellas adolescentes, profesorado y familias. La familia es un pilar fundamental en la recuperación de la persona que acude a Proyecto Hombre y en 2018 más de 7.000 familiares acudieron a programas de apoyo como autoayuda, seguimiento, etc. Por otra parte, 39 centros penitenciarios cuentan también con programas de Proyecto Hombre en los que se atendió a más de 3.000 personas. Asimismo, en 2018 400 personas realizaron cumplimientos alternativos de penas en centros de Proyecto Hombre, evitando así su ingreso en prisión e iniciando o continuando procesos de rehabilitación para su total reinserción en la sociedad. Presentación de la guía Prevención y reducción de riesgos asociados al consumo de drogas y las adicciones entre la población joven.
Las razones por las que la población juvenil inicia un consumo de sustancias o adopta conductas adictivas están influenciadas por factores que a menudo escapan a su control. Factores personales, de su entorno macrosocial y microsocial, que pueden poner a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. La falta de oportunidades, la pobreza, la escasa implicación de los padres y de las madres, de apoyo social, la influencia y la presión del entorno o la carencia de programas de prevención en centros educativos son comunes entre la juventud que presenta este problema de consumo de sustancias adictivas. Es un desafío global que requiere ser atendido desde la coordinación, la cooperación, el intercambio de experiencias, la socialización de conocimientos y la reflexión conjunta, adoptando medidas de prevención que sean eficaces y prácticas que protejan a las personas, particularmente durante la adolescencia y la juventud, dando información precisa sobre los riesgos, promoviendo competencias y oportunidades que permitan elegir modos de vida saludables y fomentando un desempeño positivo de funciones parentales en entornos sociales saludables. Para promover una intervención preventiva basada en la evidencia y en el contraste, la RIOD ha elaborado esta publicación en la que se recopilan respuestas aportadas por la sociedad civil, experiencias a modo de buenas prácticas y que suponen ejemplos exitosos a replicar. Junto con ella se incluye una introducción que recoge consideraciones previas y sugerencias sobre criterios y estrategias que pueden ser utilizadas para el diseño y ejecución eficaces de proyectos y acciones de prevención y reducción de riesgos. El acto se desarrollará el 22 de noviembre de 10 a 1 en la delegación del Plan Nacional sobre Drogas en Madrid, que será está siendo esta mañana.
Primera Conferencia Nacional sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal.
También durante esta mañana, también durante el día de hoy, se desarrollará la Primera Conferencia Nacional del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, que tiene como objetivo definir este trastorno a profesionales reuniendo todos los actores implicados, profesionales, familias, personas afectadas y administraciones, para que conozcan y entiendan las distintas problemáticas y enfoques de la enfermedad. El objetivo es ofrecer formación a estos profesionales y ser una plataforma de difusión a través de una entidad de referencia. Reunir a las asociaciones y familias para compartir, reflexionar y consensuar propuestas de actuación para mejorar el bienestar de todos los afectados, así como poder dotar de estrategias de prevención.
Atención, comunidad universitaria. Comienzan los cursos Iris UMH y YUM.
Apúntate y mejora tu nivel de inglés y valenciano de forma totalmente gratuita. Si eres estudiante de la UMH, PDI, PI, PAS, alumni UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Aprende y mejora tu nivel de valenciano e inglés con ejercicios de las plataformas online y con las clases presenciales que se impartirán en todos los campus de la UMH. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu futuro con Iris UMH y YUM.
Consulta más información en los apartados Iris UMH y YUM de la web idiomasumh.es.
Llega el momento de la tertulia. Hoy vamos a hablar sobre la necesaria protección a la infancia respecto al consumo de alcohol u otras drogas o incluso otros comportamientos adictivos. Así que, Álvaro, tú como psicólogo, ¿qué crees que se puede hacer respecto a los niños y niñas que viven ya no solo en un entorno donde se pueda presentar adicción, sino ya hablo a nivel de sociedad, ¿no?, en general? ¿Qué podemos hacer para prevenir conductas adictivas en la edad adulta?
Bueno, ya estuvimos hablando en el programa anterior de la importancia, ¿no?, de que existiese alguna regulación a nivel institucional respecto del tema de las bebidas alcohólicas, tanto en temas de publicidad como en temas de accesibilidad, ¿no? Y al margen de todo lo que tiene que ver con la parte más institucional o con la parte más política, podríamos decir, incluso respecto a esa legislación, sí que es cierto que gran parte de la tarea o del trabajo de educar a los más pequeños, ya no solamente adolescentes, sino incluso en la infancia, de lo que son determinadas sustancias, pues recae indudablemente en la familia, ¿no? En ese entorno en el que se realiza la primera socialización del menor, ¿no? De la persona, que al final acabará siendo una persona adulta. Y es donde se aprenden, en esa primera etapa de la socialización, las maneras de comportarse y las maneras de funcionar dentro de esa sociedad, dentro de ese entorno social, ¿no? Evidentemente, los modelos y los agentes de socialización en esa fase son los padres. Entonces, digamos que la primera tarea o el primer trabajo que deberían de hacer los padres es generar un entorno libre de esas sustancias para los menores. Es decir, que al menos en casa los chavales y las chavalas pues no viesen que se realiza un consumo excesivo de alcohol, que no viesen que se realiza un consumo de otras sustancias, por supuesto, como puede ser el tabaco, como puede ser... Es decir, al menos durante los primeros años de desarrollo, intentar limitar la exposición de ese tipo de sustancias en los entornos familiares. ¿Por qué? Porque al final lo que se está generando es una normalización del consumo. Están viendo a sus padres consumir tabaco, o consumir alcohol o consumir tal. Y los niños a esas edades lo que tienen es una avidez por aprender y por absorber todo lo que tienen a su alrededor. Entonces les genera curiosidad, ¿no? Y la curiosidad respecto a ese tipo de sustancias pues puede ser quizá un acicate para que hagan unos consumos esporádicos o experimentales a edades tempranas, ¿no? Y ahí se dan casos de chavales con 9, 10 años que prueban, incluso muchas veces alentados por los propios padres. Uh-huh. Que ahí es incluso mucho más peligroso, ¿no? En una celebración de la que hablábamos también la semana pasada, la que vaya a dejar al chiquillo que pruebe tal. A ver, ojo con eso también, ¿no?
Yo creo que también hay que tener muy en cuenta que los niños aprenden mucho por imitación. Nada más hay que fijarse en cualquier niño pequeño que tengamos en la familia, ¿no? Que lo primero que hace es imitar el comportamiento casi siempre del padre y la madre, que es con aquellos que pasa mayor tiempo, ¿no? Pero fijaros que si, por ejemplo, yo qué sé, en la familia hay alguien que le gustan los coches, pues el niño o la niña tiende, ¿no?, a imitar ese comportamiento de jugar con coches, ¿no? Claro. O incluso si a alguien le gusta mucho la cocina, yo, por ejemplo, tengo un primo pequeño que, como su madre era muy cocinitas, bueno, lo sigue siendo, evidentemente, pues el niño pues era cocinitas también y él tenía su propia cocinita y, ¿no?, y imitaba ese comportamiento de su madre. Entonces, si es lo que tú estabas comentando, es totalmente cierto. Si el niño desde bien pequeño está viendo una normalización del consumo de cualquier sustancia o de cualquier comportamiento, porque yo aquí también incluiré el tema, por ejemplo, de los móviles, ¿no? Uh-huh. El tema de los móviles lo tenemos absolutamente normalizado y yo soy la primera que no me doy cuenta, pero a lo mejor en una hora veo el móvil 3 o 4 veces, que no es necesario, pero ay, voy a ver si tengo una notificación de algo. Y esto lo hacemos en casa.
Sí.
Y los niños son esponjas y absorben todo este comportamiento y al final acaban imitándolo, ¿no?
Por supuesto, en cuanto a comportamientos adictivos, siglo XXI sin duda es el siglo del teléfono móvil. Y aquí se abre un melón importante porque muchos padres... aquí hay una situación compleja, ¿vale? Porque cierto es que no puedes aislar, digamos, a tu hijo de la tecnología, es un error.
Lógico, claro.
Pero tampoco utilizar la tecnología para todo y en cualquier momento, como tú bien dices, ¿no? Es decir, yo he visto casos de padres que, bueno, sin que el chiquillo ya cumpla el año o con un año, pues ya van a todos sitios con el chiquillo con el móvil, ¿no? Porque al final han encontrado que ponerle, lógicamente, a un chaval de un año un teléfono delante lleno de colores, vídeos de YouTube y tal, pues el chaval pues está entretenido. Y,
claro.
Y los padres pues pueden estar por ahí dando una vuelta o sentados en una terraza tomándose una cerveza,
¿no? Sí.
Pero es que eso es un error. O sea, quiero decir, es un error en el sentido de utilizarlo como herramienta constante. No te digo que en un momento determinado pues quieras entretener al chiquillo de la misma manera que antes él entretenía diciendo mira el pajarito para darle de comer, pues que en un momento determinado utilices eso de forma puntual. Ahora, utilizarlo como recurso constante para tener al chiquillo entretenido y que no dé por saco.
Además es que, bueno, yo sin ser psicóloga, ¿no?, me planteo que eso también a nivel de estimulación...
Por supuesto, eso es darle cocaína, vamos, o sea,
claro,
es cocaína
visual. Claro, o sea, pasas directamente a un nivel de estimulación muy elevado y luego yo creo que el niño ni va, el niño o la niña, no va a saber canalizar frustraciones, no va a saber canalizar situaciones o incluso desenvolverse en una situación social.
Claro.
Porque si nosotros estamos en una mesa donde, pues eso, estamos compartiendo con amigos a lo mejor una cena, una comida... y nosotros plantamos el móvil para que vea dibujos mientras, el niño y la niña o la niña no está aprendiendo ese contacto, ¿no?, entre otras personas de diferentes edades o incluso entre personas de pues eso, su padre con un amigo o lo que sea, ¿no?
Tú plantéate, tú y yo más o menos tenemos edades próximas, tú plantéate lo que pasaba con nosotros cuando nuestros padres se iban por ahí a comer. Y nosotros teníamos, pues yo qué sé, 7 años o 8 años. ¿Qué pasaba? Pues los padres buscaban sitios. Cierto es, hay restaurantes y restaurantes, o hay bares y bares. Quiero decir, hay lugares en los que a lo mejor determinada edad de tus hijos es más o menos complejo que encaje, pero hay otros, muchos otros sitios, pues que cerca tienen un parque, o que el propio restaurante tiene una zona de juegos para los chiquillos, tal, y cuando nosotros íbamos por ahí, te dejaban ahí suelto como un perrete en el campo, y ahí tú pues, pasabas un rato maravilloso jugando con otros chavales, o jugando tú solo y haciendo tus historias, ¿no?
Sí.
¿Qué quiero decir con eso? Que se aísle a los chavales de los teléfonos móviles o de las tablets o de los... No, pero que tampoco sea siempre el recurso a utilizar. Es decir, que se intenten complementar esos momentos de juego autónomo o compartido con otros chavales, juego de calle, el clásico salir a la calle a jugar al balón.
Sí.
¿Vale?
No, y el aburrirse.
Y el aburrirse, ¿no?, también.
También
saber gestionar también momentos de introspección, como lo llamo yo, ¿no? Es decir,
sí,
de estar contigo mismo o darle un lápiz y un papel y que se ponga a dibujar.
Sí.
O incluso leer. Vamos a ver.
Sí.
Leer un cómic, un tebeo, un libro, también es un momento, ¿no? Es decir, hay que tener varias alternativas. Con respecto, retomando el tema del teléfono en la mesa, por supuesto, eso entraría dentro de lo que decía yo al principio con respecto a la socialización, entraría dentro de las normas de educación que los padres pues tienen que instaurar en sus hijos, ¿no? Es decir, pues igual que hay que lavarse las manos antes de comer, o que hay que lavarse los dientes después de comer, o que hay que respetar el turno de palabra, o que, es decir, pues una norma es decir, oye, mira, cuando ya se tiene una edad para tener teléfono móvil, que eso ya sería otra conversación quizá a mantener,
totalmente.
Porque, vamos, que un chaval de 10 años vaya por ahí con un teléfono móvil de estos de última generación, con internet y demás, yo considero que es un error. Pero bueno, al margen de eso, pues vamos a imaginarnos un adolescente o un preadolescente que ya tiene su teléfono, que esté sentado en la mesa, pues se le tienen que dar una serie de... Ya, no en el momento en el que el chaval tiene 15 años o 14 años o lo que sea, ¿no? Sino previamente, ¿no? ¿Y cuál es el primer paso fundamental? Pues que los padres...
Lo hayan hecho antes.
Exactamente. Sí. No estén en la mesa con el móvil o no estén constantemente con el teléfono o se levanten de la mesa para coger el teléfono. Ese tipo de cuestiones, como bien decías tú, pues son las que primero se absorben como modelos de conducta, ¿no? Porque al final un niño o una niña desde los 0 años hasta los, vamos a decir, 8, aproximadamente 9, 10 años, su modelo de conducta son sus padres o sus hermanos. ¿Vale?
Sí, sí.
Y luego ya entraremos en los amigos, ¿no? Que ya a partir de los 10, 11 años, cuando empieza la preadolescencia, ya empiezan a ser, digamos, parte de esa socialización. Pero en los primeros años son los padres, son en los que nos fijamos. Cuando
factor,
uno tiene 4 años, 5 años, quiere ser como su
protección.
Padre o como su madre. Entonces al final, claro, esas conductas quedan.
es el factor de riesgo de protección, digo, yo creo que clave, ¿no? Porque después es lo que tú dices, hay muchas más cosas. Evidentemente cada uno tiene un carácter, se va también a comunicar o va a estar con unos amigos u otro tipo de amigos en función también del colegio al que vayas o en función de muchas cosas, ¿no? Pero el primer factor de riesgo o de protección va a ser siempre la familia.
También te digo una cosa, estaba pensando a la vez que hablabas que muchas veces también sucede, ¿no?, que de alguna manera en el entorno familiar, ya que estabas hablando de factores de riesgo y protección, se da, digamos, una buena socialización o una buena educación, ¿no? Es decir, los padres están muy concienciados y tal, no se utiliza el teléfono, hablando del teléfono, por ejemplo, o no se le da un teléfono, pero el chaval, ¿no?, pues en su grupo de amigos ve que todos tienen un teléfono, ¿no?
Claro, sí, esto es lo que yo te decía, que luego hay muchos factores más. No está solo el factor familiar, ¿no?
Claro.
Está luego el factor, pues eso, de con qué gente tú luego te vas a sociabilizar, qué carácter tienes tú, muchas cosas, ¿no?, que van a
Es importante, ahí. Y aparte está muy relacionado con el tema de los comportamientos adictivos, el aprender, o sea, o el enseñar al niño a gestionar sus emociones. Eso es fundamental, porque al final muchas veces los comportamientos adictivos se caracterizan por una desregulación del control de impulsos, ¿no?, o de no ser capaz de parar, o ese tipo de sensaciones, ¿no?, que están muy relacionadas, ¿no?, con esos comportamientos. Y uno de esos entrenamientos o una de esas formas también de trabajar con eso, con los chavales, es aprender a tolerar la frustración. Es decir, cuando somos pequeños siempre lo queremos todo, ¿no? Quiero esto, quiero este móvil, quiero esta pelota, quiero este ordenador, quiero esta bicicleta, quiero este no sé cuánto. Y muchas veces no se puede tener todo o no se le puede dar todo por las razones que sean, ¿vale?
Sí.
Pues porque la familia no tenga la potencia económica suficiente como para poder cubrir todos los caprichos de sus hijos o porque no se quiere. Es decir,
claro.
Mira, no, lo que decíamos antes, yo no creo que tú a tu edad, o no creo que mi hijo, hablando con mi pareja, ¿no?, diga, yo no creo que nuestro hijo deba de tener determinadas cosas a determinadas edades. Y también es una tarea importante, dura y, en fin, tediosa, ¿no?, el también gestionar el padre esas situaciones de tensión y la madre respecto a lo que hacen en otras familias. Porque, claro, otras familias directamente se quieren quitar el este de encima, ¿no?, el marrón, y dicen, no, pues que el chiquillo quiere tal, pues venga, se le da. Y ya luego eres tú el que tiene que gestionar y explicarle a tu hijo de 10 años por qué no puede tener un teléfono móvil cuando todos sus amigos sí tienen un teléfono móvil, ¿no? Entonces, ahí, y ya con esto termino, también tenemos que hacer mucho trabajo de educación, mucho trabajo de concienciación, mucho trabajo de sensibilización con los padres. No sirve de nada tampoco dirigir todas las miradas y todos los esfuerzos
a los niños,
si con los padres no se trabaja.
Exacto.
Bueno, pues hasta aquí ha dado el programa. Como siempre que nos ponemos a hablar, Mire y yo, nos tienen que desde control hacer las tijeritas, porque es que si no se nos va el tiempo. Esperamos que os haya gustado el programa que os hemos traído, sobre todo centrado en esa parte de la sociedad pues tan necesitada de nuestra atención, que es la infancia, y la importancia que tiene o que tenemos todos como agentes sociales dentro de este sector de la población, podemos decir, tanto como padres o como madres o como educadores o simplemente como parte de esa sociedad, de prestar atención a los problemas que se puedan derivar del consumo de diferentes sustancias o de los comportamientos adictivos que puedan afectar a esta población. Por mi parte nada más, muchísimas gracias a Marta Caballero, los controles técnicos, y a mi compañera Mireia Pascual, como siempre, por estar una semana más, y por supuesto a todos vosotros por estar al otro lado.
Muchas gracias también a Álvaro. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta pronto.
Nos vemos pronto, hasta luego. Defense, I said, woo-hoo. We've got to go.
no return. It's the only way left to go. Can't keep talking while it...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.